Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Rozando los tejados, vestido y en la cama, vigilo tu ventana.
Salimos a la calle de nuevo y lo vamos a hacer para conocer a Camilo. Camilo nos espera con su obra de arte en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid, el Museo del Aire de toda la vida, el de Cuatro Vientos. Muy cerquita, además, de donde estamos, de la Ciudad de la Imagen, os quiero contar algunas cositas de Camilo García Rojo. Él es un auténtico mañoso y una persona muy paciente. 20 años de su vida ha dedicado a construir una maqueta única. Es una maqueta de un avión de combate americano que ha dejado con la boca abierta a los ingenieros aeronáuticos y por eso se ha ganado ese hueco permanente en este museo. Es una reproducción hecha a mano, la ha realizado sin planos, pesa 39 kilos y ha cuidado hasta el más mínimo detalle, con alfileres, con 15.000 alfileres, reproduce incluso los remaches de este avión. Siempre suelo querer lo que no tengo. La unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo, con Ángel Silgo, se encuentra ya en ese Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid, el Museo del Aire de Cuatro Vientos. Muy buenos días, Sergio.
Hola, Belén, muy buenos días.
¿Qué ganas tengo yo de que me presentes a Camilo?
Pues mira, te voy a presentar a Camilo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Yo aquí contando, Belén, con Camilo, los alfileres.
¿Has contado los 15.000 uno a uno?
Los 15.000 no nos ha dado tiempo, aunque llevamos un ratito viendo la maqueta. Pero es que hay remaches y alfileres hasta en el asiento del piloto, Camilo.
¡Qué barbaridad!
Sí, el asiento es un asiento eyectable, funciona desde los mismos mandos que utilizaría el piloto real y está formado por 268 piezas y 430 remaches. Uh-huh. El sistema es un sistema de poleas y, como digo, pues se podría eyectar desde los mismos mandos del piloto que utilizaría en el avión real.
Porque este avión podría hasta volar. Bueno, vuela, lo que pasa es que no nos hemos querido arriesgar por el trabajo que se ha empleado.
Está preparado para volar, o sea, en este momento se podría sacar de aquí y volaría perfectamente. Están calculados todos los perfiles aerodinámicos y, bueno, es operativo al 100%.
La escalerilla también funciona.
La escalerilla es telescópica y se abatiría en un receptáculo que tiene a tal efecto para poderla esconder y que en vuelo se pueda volar sin ningún problema. Y los trenes de aterrizaje, por ejemplo, pues también son retráctiles. La cúpula es abatible también, es automática, se podría abatir desde el transmisor, o sea, desde el elemento que se utiliza para poder hacer funcionar todos los sistemas del avión.
Todo hecho a mano, Camilo, artesanal, todo en tu mente. Ahora vamos contando toda la historia, pero ¿cómo empezó todo esto? Y sobre todo, ¿cuál fue la primera pieza que fabricaste?
Bueno, todo comienza hace unos 23 años aproximadamente, en una publicidad que salió en una cadena de televisión que era de una relativa a, bueno, pues una enciclopedia de aviación que, bueno, pues la vendían por fascículos. Entonces compré el primer fascículo y en ese primer fascículo pues vi este avión que era pues muy singular, o sea, no había visto ninguno hasta ese momento, bueno, pues me impactó, o sea, fue un avión que me impactó radicalmente y bueno, pues a raíz de ahí fue cuando ya comencé con el proyecto, ¿no? A idear cómo podría llegar a construir este avión, vamos.
Y te pusiste en la mesa, manos a la obra, ¿y por dónde empezaste? Claro, lo hemos todo terminado, sí. Pero no por dónde empieza esta obra de arte.
Bueno, pues esto empieza primero por hacerte con documentación, o sea, primero informarte debidamente de las características del avión y de si este avión se puede construir o no en escala, porque la escala en la que está hecho es 1.6148 y, bueno, pues es una escala en la que normalmente los perfiles suelen funcionar relativamente bien. Como no hay planos, o sea, una de las premisas que me impuse era un reto personal, sobre todo, y una de las premisas fue, comenzar de cero. O sea, no partir de ningún tipo de plano que se hubiera editado a nivel comercial. Con lo cual, pues bueno, luego me enteré posteriormente que es que ni siquiera existía plano en ese momento, o sea que aunque lo hubiera querido hacer a través de un plano, hubiera sido imposible.
Es decir, que no había plano no porque los americanos no quisiesen darlo, porque estamos hablando de un avión de combate americano, el A-10 Thunderbolt 2, ¿planos secretos o es que los americanos lo tenían esto secreto de Estado o cómo?
En principio, bueno, no hay, o sea, este avión no lo han permitido, al igual que otros, no lo han permitido que lo utilice ninguna fuerza aérea de bueno, pues de ningún país, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues los planos eran lógicamente secretos. Había unos que se podían localizar pero a través de la NASA. Uy. Pero claro, eso era harto difícil porque, sí, porque no lo hubiera podido, o sea, no me los hubieran podido entregar, claro. Entonces, la idea que me surgió fue partir de una maqueta estática de Tamiya, de las de plástico inyectado que venden en, bueno, pues en tiendas de maquetismo y demás. Y a partir de ahí, pues como el fuselaje viene seccionado en dos partes longitudinalmente, pues a partir de ahí, bueno, pues lo coloqué sobre una cuartilla y entonces fue desde ahí, desde donde comencé ya el diseño del avión. En cuanto a las superficies de sustentación o los planos de sustentación, pues no sabía qué tipo de perfil utilizaba el avión real. Entonces, a través de uno de los libros que me pude hacer en una librería, que es la mejor que existe en España, ahora una de las mejores que existe, uh-huh, que es la Aeroteca, que está en Barcelona, a través de ella, pues en uno de los libros pude ver que efectivamente venían los perfiles originales del avión. A partir de ese momento lo que hice fue intentar hacerme con, a través de la casa del libro, con libros de perfiles aerodinámicos, ¿no? Como no existía, o sea, estos perfiles no venían publicados, pues tuve, me puse en contacto con el que había escrito el libro, que era un ingeniero, un aerodinamista de la Universidad de Adelaida en Australia, y bueno, pues me puse en contacto con él y este hombre pues me envió las coordenadas de un perfil similar y yo me tuve que hacer los cálculos, es que estudiar un libro de ingeniería aeronáutica, porque yo no soy ingeniero aeronáutico, soy técnico administrativo, entonces me tuve que estudiar un libro de ingeniería aeronáutica que pude localizar a través del Ministerio del Aire y bueno, pues a través de ese libro pues pude conocer detalles que eran imprescindibles para poder realizar los cálculos de los perfiles y que el avión pudiera volar, claro.
Y ahí echando horas, en casa, ¿dónde lo tenías? Porque ahora hay que decir, Belén, que este era hasta ahora el avión de Camilo. Uh-huh. Él sigue siendo el autor, pero ahora es el avión de toda España, porque claro, lo ha cedido al Museo del Aire, ahora es patrimonio, ¿verdad?, histórico nacional.
Exactamente. Sí, forma parte ya del patrimonio histórico español. De hecho, bueno, pues toda la persona que venga a verlo aquí al museo verá que hay una etiqueta identificativa con el código, un código que es de inventario, es el inventario, que un código numerado, que bueno, ahí es el, es, vamos, sería el inventario, el equivalente al inventario de este trabajo, ¿no? Y bueno, pues aquí en el museo aparece como consecuencia, pues de hablarlo a través de un, bueno, pues yo pertenezco a una escuela de, vamos, a un club de aeromodelismo y un compañero del club, bueno, pues hablando con él y viendo el trabajo que había realizado, me da un teléfono de contacto del museo y bueno, me pongo en contacto con ellos. Y ellos lo que me indican que, claro, para poder evaluarlo tienen que, bueno, tienen que ver efectivamente, uh-huh, bueno, fotografías y detalles del proyecto, exactamente, por si, bueno, pues si puede ser importante, ¿no?, el que se puedan quedar con él. Y al cabo de un tiempo, después de enviarle toda la documentación, para mi asombro, pues resulta que recibo una carta del Ministerio de Cultura a través del Departamento de Patrimonio, en el cual me indican pues que, bueno, pues que el avión, que bueno, que perfectamente se puede quedar aquí en el museo y entraría a formar parte del patrimonio histórico español.
Está situado en el hangar número 2. Estamos aquí rodeados de simuladores de vuelo.
Sí, efectivamente, en el hangar número 2. Y bueno, tenemos al lado de la maqueta, pues en concreto un simulador. O sea, que, y bueno, y de otras piezas, motores, y bueno, y un sinfín de bueno, pues de, incluso de maquetas también, de otro tipo de trabajos, ¿no?, que se han realizado, y bueno, pues es un honor para mí el que esté aquí.
Una vitrina especial que también te han hecho para ti.
Sí, pues una vitrina de metacrilato, y bueno, pues han tenido que hacerla, digamos, con arreglo a las medidas del avión. Primero, para que no, con el paso del tiempo, pues no sufra desperfectos, porque la maqueta, como está construida totalmente a mano y además con elementos pues normales, madera, o sea, madera de balsa, contrachapado finlandés, bueno, pues sería susceptible de que al estar a la intemperie o estar en otro ambiente diferente, pues pudiera sufrir desperfectos, ¿no? Uh-huh. Entonces está totalmente protegida y bueno, pues no le afecta ningún elemento medioambiental, vamos, que pueda haber.
Oye, ¿cuántas veces va Camilo a verlo para saber que está bien y que no le pasa nada? ¿Cuántas veces va al mes al Museo del Aire?
Pues yo creo que en más de una ocasión se pasa por aquí, ¿verdad, Camilo, por el museo para ver la maqueta? Ya eres como de la familia aquí en el museo.
Por supuesto, y además me tratan fenomenalmente. Vamos, es una maravilla, ¿no?, el pasarme por aquí. Primero, contemplar cuantas veces quisiera el trabajo, y luego la atención que tengo. Vamos, que tienen conmigo todas las personas que trabajan aquí.
¿Qué comentarios hay? La gente que dice, porque es la tenías expuesta en casa, luego estuvo una temporada en la T2, hasta que ya buscamos esta ubicación permanente en este Museo del Aire. La gente que dice, la gente que te comentan también, el personal del museo, sobre todo hay muchas visitas escolares.
Pues el personal del museo, lo primero que me comentó al poco tiempo de tenerla aquí es que, al menos a una de las personas, era la única maqueta, bueno, pues en relación con otras que tienen, que era la mejor que ellos habían visto. Y luego, pues tampoco, bueno, pues no he preguntado, en fin, sobre lo que pueda opinar algunas personas, ¿no? Pudieran opinar algunas personas al pasarse por aquí, pero lo que sí puedo decir que, por ejemplo, como detalle curioso, cuando estuvo expuesta en el aeropuerto de Barajas en el mes de febrero de hace 2 años, en el 2009 creo que fue aproximadamente, bueno, pues por allí, por esa zona, que era la unión entre el metro y la T2, es una plaza muy grande que hay.
Una zona de paso.
Sí, una zona de paso. Bueno, pues ahí me dijeron, y además con datos del gabinete de dirección, que se habían pasado alrededor de unas 10.000 personas. Y se quedaron asombrados porque no esperaban la expectación que había causado. De hecho, casi toda persona que pasaba lo que hacía era fotografiarla.
Bueno, y yo expectante me he quedado, Belén, porque
sí,
no dejas. Cuéntanos, Camilo. Camilo es una mente inquieta, nos lo demuestra porque también te traes
ahora
entre manos. Bueno, ya has desarrollado, tenemos el prototipo de un airbag.
Sí, sí, es un airbag para utilizar en todo tipo de aeronaves, tanto civiles como comerciales, bueno, civiles comerciales, de tipo deportivo, ultraligeros, incluso en helicópteros. Y es un sistema autónomo que no depende de ningún otro sistema de las aeronaves y va instalado, en el respaldo de los asientos de los pasajeros. Uh-huh. Y así como de la tripulación también, en determinadas zonas de los cockpit o de las cabinas de mando.
Uh-huh. Bueno.
No para, Belén, ¿has visto?
No para, mente inquieta.
Yo quiero aprovechar que estoy con Camilo, que ya hemos echado un vistazo a esta maqueta.
¿Sí?
Pintada a mano, el emblema, ahí también no te ha temblado el pulso para que quede aquí inmortalizado en la maqueta de esta 10 Amberlot 2. Camilo, ¿por dónde seguimos la visita al museo? ¿Qué nos recomiendas? ¿Por dónde nos tenemos que parar? ¿Qué se nos puede pasar por alto para visitar este museo que abre sus puertas de martes a domingo de 10 a 2?
Pues yo aconsejaría que se viese absolutamente todo, porque cualquier detalle que se pueda pasar es importante. Pero vamos, sobre todo para la gente que ame la aviación, independientemente de mecánica y demás, y, bueno, porque hay un montón de motores, ¿no? Hay muchos motores despiezados y en sección. Y sobre todo, bueno, los aviones que hay en el exterior son, bueno, pues aviones de combate, que normalmente, no por el hecho de que sean de combate, sino que son aviones muy especiales que normalmente no se suelen ver, a no ser que sea pues en reportajes o documentales de televisión. Entonces aquí están al alcance de cualquier persona y puede ver infinidad de detalles de los mismos. Y son detalles muy curiosos.
20.000 horas, no sé si no me equivoco, Camilo. 20 años, casi 23, me decías,
sí,
tú.
Unas cosas y otras 23, ¿sí?
Ahora, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la criatura que estás creando, a la maqueta que tienes entre manos?
Pues ya muy poco, porque ya lo hago para relajarme y para pasar el rato. Bueno,
claro,
en
sí.
Este, en la maqueta de la 10, fueron aproximadamente unas 3 horas diarias ininterrumpidamente a lo largo de esos 20 años prácticamente.
Y ahora ya las cosas se toman con más calma. Es lo que hay que hacer, ¿eh? Hay que seguir trabajando, pero ya de otra manera. Os vamos a dejar allí tranquilamente en el Museo del Aire, a Camilo, a Sergio, a Ángel, pero eso sí, a Sergio y a Ángel en nuestra unidad móvil, un poquito solo más de tiempo, porque después os tenéis que ir hacia otro lugar donde nos están esperando unas alcachofas muy particulares que, siento decirte, Sergio, de momento están en el lado de las verduras que no nos gustan.
¿Qué me dices, Belén? Pues vamos a cambiar. Nosotros estamos aquí en la 5, en el kilómetro 10.500, sorprendidos por la envergadura de este avión, de casi 3 metros de envergadura, y vamos a seguir cogiendo el A5 porque nos vamos hacia la Casa de Campo y allí vamos a descubrir todas las propiedades de la alcachofa y cómo cocinarla para que, bueno, pues sea deliciosa y seamos capaces de aprovechar todas esas propiedades que tiene.
Quien quiera que salga de la lista de las verduras que no nos gustan, 915128400, hoy @ondamadrid.es o mensajitos a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Estamos buscando las verduras que más nos gustan, las verduras que más odiamos, que no nos gustan en absoluto. Sergio Martín Romo, muchas gracias.
Hasta luego, Belén.
Hasta luego. Enseguida abrimos también nuestra biblioteca.